Esas orejas en alto, trasnochadores, porque todo es posible a esta hora en la noche más despierta de la radio, y lo es porque el destino no está escrito, pero siempre necesitamos que alguien nos lo recuerde, y por pedir, hemos pedido que hoy lo haga él.
Yo creo que el destino es maleable, así que cada uno sueñe lo que pueda e intente lo que pueda para conseguir su destino. Y por pedir,
solo le queda esperanza. Pedí la gloria del que espera en las trincheras para llorar. Pedí la lágrima que inunda los desiertos, la tinta de Antonio Gala. Pedí el recibimiento de mi almohada. Y por pedir,
pedid y se os dará, porque todo el que pide recibe y el que busca halla. Tan solo tienen que permanecer sus letras en nosotros, sentirlas de verdad, trasnochadores, para que su efecto nos haga eternos y al mismo tiempo efímeros. Como la voz que nos concede este privilegio de ser como somos, la voz de Antonio Orozco. Lleva 17 años sembrando su música y ahora llega el momento de recoger. Recoger para seguir marcando el compás de su propio destino. Artista incansable que lleva 2 años en marcha ininterrumpida, aunque hace una parada por la reedición del disco que se convirtió en disco de platino en menos de 48 horas. Destino. En esta reedición le acompañan colaboraciones estelares como este, Por pedir pedí, con Mario Dom, o En busca del futuro, Condicional, con Bebe. En este encuentro, Podría ser.
Podría estar toda la vida recogiendo las estrellas que se te quedaron esparcidas por el cielo, y yo podría estar cantando hasta quedarme sin la voz. Podría ser tu remo. Podría ser que se queda con las sobras de tu beso, la última página del libro de tu anhelo. Podría estar fingiendo cada noche hasta que salga el sol. Podría hacerlo. Puedes ver cómo respeto todo lo que estás viviendo. ¿Cómo lo hago solo porque creas que es cierto? Y que en mi vida solo queda una razón y un verso. Yo podría ser la calma en la gran vía de algún día de este mes, la marca en aquel libro que dejaste de leer. Podría incluso ser el que nunca lo fue. Podría ser el tiempo en el descuento de un encuentro donde siempre sabes que toca perder. Podría ser el terco que repite los momentos aun sabiendo que otra vez se va a caer. Y lo que no podría ser es una excusa ni un pretexto.
Acabamos de pasar de las 2 de la madrugada, una hora menos en Canarias, trasnochadores, y tirando de tiempos verbales, vamos a agradecerle este ser, estar y permanecer. Antonio Orozco, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas noches.
Bienvenido.
Anda que vaya dos.
Vaya dos. ¿Qué has estado pensando todo este tiempo que estaba sonando la música?
Me estaba acordando del momento en el que Bebe estaba allí en la cabina.
¿Cómo ha sido grabar este disco? Porque esta reedición has tirado de,
de grandes amigos.
Ha sido emocionante porque yo creo que se aprende mucho siempre. Cuando uno presta un poco de atención, es fácil aprender y mucho de los demás. Y en estos casos en particular, pues de la emoción, de la entrega, de la superación, del cariño, de la emoción, sobre todo de la humildad, en todos los casos se aprende mucho. Y tanto Bebe como Mario Dom, como la India Martínez, en todos los casos, y cada uno en su extremo, todos son unos artistas de los que hay mucho, mucho que aprender.
Nosotros hemos conocido ya a todos los Antonios Orozco, o cada vez que te juntas con otro artista o conoces a otra persona, algo cambia en ti.
Sí, la verdad es que sí. Que al final, no sé, pasan los días, pasan los momentos, pero lo que no pasa nunca es alguien que estuvo en tu vida, ¿no? Y se queda para siempre. Algunos se quedan en la expresión, otros se quedan en el pensamiento, otros hasta en los andares, pero de alguna forma se quedan, ¿no?
Como un disco se queda para siempre, pero este tiene más sorpresas porque también hay un DVD.
Sí, lo que hay ahora mismo en el álbum, lo que se entrega es una película sin dobladillo. Yo creo, hombre, la expresión sería, le quitamos, o sea, pusimos todo lo que habíamos grabado encima de la mesa, le quitamos el glamour, lo pegajoso, lo pasteloso, y nos quedamos con lo puro y el entresijo de lo que no se cuenta nunca.
¿Qué es lo que no se cuenta nunca?
Pues lo que no se cuenta nunca es lo que cuesta o lo que el difícil camino que hay para llegar a algunos lugares. Cuando estamos acostumbrados a ver películas donde se habla mucho del protagonista, se le valora mucho, siempre para bien, siempre nos rodeado de flores y grandes. Y yo nunca fui tan bueno. ¿Sabes? Realmente hemos grabado varias películas en un contexto que era pegajoso y nunca terminaron de ver la luz. Sin embargo, en esta película se ofrece algo que da igual si te gusta o no te gusta Antonio Orozco. O sea, la historia y la película en sí no deja a nadie indiferente.
Es apasionado. Antonio Orozco es apasionado por lo que hace. A pesar de que yo tenga un virus ahora en el ordenador, me alegro muchísimo de que no siguiera adelante esa ingeniería informática y te dedicases a hacer música bonita e historias bonitas.
Sí, es que andáis cacharrando los bichetes.
Estoy todo el rato liándola. Pero sí. No preferiría que Antonio Orozco me arreglase el ordenador, ¿eh?
Hombre, yo sí quiero estar en el ordenador.
Ah, ¿también podrías?
Sí, claro, por supuesto.
Encima.
¿Eso no lo has dejado? Bueno, hombre, pero de ahí también entendemos que habrá salido tu interés, ¿no? Por saber después la parte técnica de la música, ¿no? ¿Estás mucho en el otro lado?
Pues sí.
Pues sí.
Bastante, sí, la verdad es que sí. Yo no estoy tanto en la ingeniería de lo que viene siendo el tratamiento del sonido, porque no me importa, o sea, no me interesa demasiado. Pero sí en la propia técnica, en los aparatos, en el hardware, en los ordenadores. Eso sí que me sobre todo porque tenemos que tener ciertos conocimientos para desarrollar según qué tipo de ideas, ¿no? Y saber si un ordenador es capaz de acompañarte según qué tipo de movidas, ¿no? Pero vamos, en ese sentido yo lo llevo de serie, no es algo que lo llevo de serie.
Cuando un ordenador no te hace caso, ¿tú qué haces?
Yo lo apago y lo vuelvo a encender.
Claro, reiniciar, vale. Si es que todo el mundo hace eso.
Vale, vale.
La exacto. Única solución que nos sí, dan. Sí, sí,
¿pero sí, eres claro. De fácil enfado o no?
No
¿tienes
no,
tus
no,
prontos? No.
Yo creo que no, yo creo que no, yo creo que yo no me enfado nunca.
¿Es mejor la paciencia, es mejor la calma?
Es que, no sé, con un enfado difícilmente se alcanza ningún objetivo. Estoy seguro que no se arregla nada.
Eres una persona que dices que sabes de dónde vienes y a dónde vas.
Yo sé mejor de dónde vengo que a dónde voy.
Ahora mismo el destino no está escrito, sigues sin escribirlo.
No, pero por supuesto que no. ¿Quién ha creído eso? Cuanto más trabajo, más suerte tengo.
Ah, claro. Y eso es esfuerzo, organización y tener la cabeza en tu sitio.
Fue la verde luz que sale de tus ojos esa luz. Que alumbra la distancia entre tú y yo, que llena de esperanzas mi renglón. Esa luz que recompone lo que compone, esa luz. Fue tu abrazo añil, el que pinta con caricias el candil, que alumbra cada nota de mi voz. Mando con susurros el temor de este amor.
desboca si lo provocas, este amor. Fue un abrazo de tu amor con duendes, con sonrisas que me regalabas. El saber que sin ti no soy nada, yo estoy hecho de pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar.
Antes de que vinieras hemos preguntado a los trasnochadores que cuál era pues la trascendencia que dejaba tu música en ellos. Uno nos ha dicho que le habías hecho más humilde por hacerle pensar que uno no es lo que es, sino que es pedacitos de más personas.
¿Así?
¿Qué te parece?
Pues que es así. En realidad, pobre de aquel que se crea que está en algún sitio, porque entonces seguro que estará en ninguna parte.
Es verdad.
Y no, además te voy a decir una cosa. En esta profesión mía es bastante fácil creerte que eres el hijo del ombligo rojo. Y en realidad no hay nada más lejos de la realidad. Porque nosotros somos, o sea, en realidad nosotros nacemos y vivimos, encima de un cable. Y realmente nosotros, todo va tan empatado a una serie de acontecimientos para que fluya, que hay que ser perseverante y no puedes permitirte ni un minuto el lujo de perder el hilo de lo que está pasando, porque entonces te conviertes en corriente, ¿sabes? Y ya no mola. Entonces solamente estás tirando de lo que fue. Lo que mola, yo creo, que es estar por delante, tratar de innovar y sabiendo que no sabemos nada y que hay demasiadas cosas por aprender, ¿no? Porque luego te llega, un Bruno Mars de la vida y te pega una hostia que estás todavía intentando entender cómo se hace, ¿sabes? Y por eso te digo que son chavales con 25 años, con unas capacidades que son extraordinarias. Entonces es mejor asumir ya al principio que no sabemos y es más fácil después.
¿Tú sigues intentando encontrarte? ¿Crees que todavía no te has encontrado?
Bueno, yo estoy seguro que durante este tiempo he tenido un poco de fortuna a la hora de contar según qué tipo de historias que han coincidido con la gente, con el gusto de la gente. Eso sí lo sé. Pero eso ha ocurrido porque por cada uno de los discos que yo he entregado, y son 8, he entregado 40 y pico de canciones acabadas. Entonces, si tú multiplicas las 40 y pico canciones por 8, te darás cuenta que mi vida ha sido un submarino metido en un cuarto con una guitarra y llevo mucho tiempo peleándome con mi palabra en sí mismo, o sea, con las palabras. Entonces, bueno, no es un fruto de una casualidad, sino de muchas horas de trabajo. Entonces, si de 200 canciones, 250 o 300 canciones aciertas dos, pues hombre, yo creo que es un número razonable. Pero no es para creerte que molas.
Y esas palabras, esas ideas, Antonio, aparte de en tu música y aparte de en tu cabeza, ¿hay alguna de esas palabras que la tengas anotada en la piel?
Sí.
¿Qué cosas te anotas en la piel? Pues, porque por ejemplo, tatúas desde los 20 años.
Por ejemplo, tengo aquí, esto es lo más reciente, que me lo hice ahora en la gira en Alemania, que es lo que vendría siendo la representación de mi colega que he perdido hace poco. Y me lo he puesto aquí para que no se me olvide nunca lo importante que ha sido siempre. Y yo creo que los tatuajes... Mira, hay una historia muy bonita que le voy a recomendar a toda la gente que está ahora mismo despierta o está escuchando, porque eso significa que gente que aprovecha bastante bien su tiempo o que lo desaprovecha de una forma bastante imprudente. Vamos a poner los dos ejemplos.
Nos ha encantado la definición, ¿eh?
En los dos casos,
de forma bastante imprudente.
En los dos casos es válido lo que os voy a contar. Hay un biógrafo maravilloso canadiense que he leído un par de libros de él, que se llama Krakauer, que escribió un libro del que yo he hablado varias veces, que se llama Hacia rutas salvajes. Después Hollywood se inspiró, hicieron una peli y todo el rollo, ¿vale? Pero hay una parte de ese libro que es súper interesante, donde este muchacho, alguien le regala un cinturón de piel, ¿vale? Y a lo largo de su gran viaje, el viaje de su vida, él va tallando en el cinturón de piel los grandes momentos, los momentos más emocionantes o los momentos que nunca querría olvidar. Con lo cual, así va avanzando el viaje, su cinturón iba siendo tallado con los momentos más importantes de su vida, que eran aquellas cosas importantes de las que no quería olvidarse nunca. pues esos son los tatuajes en mi cuerpo. Los que tengo hablan siempre de cosas que son y han sido o son las más importantes de mi vida, incluso de las que no me acuerdo nunca.
¿Te acuerdas de cuánto te costó ahorrar para tu primera guitarra?
Ah, que sí me acuerdo. Ya te digo que sí me acuerdo.
¿Eso cómo fue? ¿Dónde la compraste? ¿Dónde adquiriste tu primer instrumento?
Calle Betis, Triana. Yo tendría 15 años. Pues hace ahora 30 y largos.
¿Qué le dirías a ese chaval ahora?
Pues yo no cambiaría nada, te lo prometo. Mira que me he pegado hostias. Yo no cambiaría nada. Yo digo, le dejaría ir ahí por el mismo sitio. Sí, de verdad, porque yo creo, hombre, en algunas... Me he equivocado varias veces, ¿eh? Quiero decir, y algunas de ellas muy, muy fuertes. Pero no... La verdad, con honestidad, no cambiaría nada. Me quedo las cosas como están. Tampoco tengo muchas más aspiraciones en la vida. O sea, realmente me basta con vivir con cierta dignidad y elegir lo que quiero hacer, que me parece que ya es bastante.
¿Cuál es el mejor proyecto de tu vida ahora mismo?
Bueno, se llama Jan Orozco, tiene 10 años y es un proyectazo de vida. O sea, realmente es lo más emocionante que me ha pasado en la vida, porque nunca sé por dónde va a salir.
Es con la persona con la que menos sabes de nada, ¿verdad?
No, la verdad es que con mi hijo, o sea, ni yo ni nadie lo sabe. O sea, nunca sabes por dónde va a salir.
Sin tu amor, ya ves qué bonito es entender que cada paso que tú des también yo lo daré, ya ves, sin preguntarte. Los silencios nunca quieran ser los que guarden tanto que perder, lo que no se puede ver, ya ves. Que no lo quieren ser. El destino tiene miedo de saber dónde irá a parar el tren, dónde irá a caer. No lo puedes ver, ya ves. Que no lo deja ver. Y ya lo sabes, corazón, que no hay más gritos que esta voz. Y va tan fuerte que también se asusta el aire. Difícil de tener la confianza que tú a mí me regalaste.
La voz de la experiencia. Con él estamos hablando, con Antonio Orozco, que acaba de compartir pues el proyecto de su vida aquí con los Trasnochadores en la noche de COPE. Gracias, te lo agradecemos de verdad.
Gracias a vosotros.
Ese nombre, esos añitos. Y también estamos seguros de que te queda mucho, mucho, mucho por hacer. Es que Antonio, la verdad, Archilla, no tiene fin. Le da igual, no. Sobre tierra, sobre ruedas, el aire.
Le da igual. Hay una cosa que pensaríais que a Antonio Orozco le falta por hacer, pues precisamente esa ya la ha tachado. A él le encanta el submarinismo. Y le da igual lo que haya navegando o bichando por ahí.
¿Pero tú no tenías vértigo? Tenía, o solo por el aire, ¿no?
No, sí tenía.
A los bichos grandes, ¿no? Del agua.
Yo creo que ya se me ha quitado después de las putadas que me hizo el Calleja.
Ah.
Se me ha quitado.
¿Te hizo mucha historia?
Digamos que...
¿Te sacó de quicio?
El agua en la llaga, sí. Sí, sí, me sacó de quicio.
Mira que has dicho antes que tenías paciencia. Y que no
sí,
te enfadabas.
Pero había algún momento que me enfado conmigo mismo. La verdad no suelo enfadarme mucho con nadie. Hombre, alguna vez me he enfadado, pero es raro.
Lo que no es raro es que Antonio Orozco lleve algo siempre encima. He intentado mirar disimuladamente sin que me pareciera nada raro y he comprobado que sí, que efectivamente esta noche también lleva calcetines de rayas.
Sí.
¿Y qué tienes tú con los calcetines de rayas?
Yo qué sé. Yo
pues manía.
Dice que los artistas de la pista tienen siempre así como cosas raras. No sé qué tipo de premios o no sé dónde fue, si los Grammys, no me acuerdo, que llevaba calcetines de raya y dije, a mí me da mucha, muy buena suerte. Y lo dije en algún sitio y entonces la gente en los conciertos me regala calcetines de raya.
Claro, y tiene calcetines que no le caben en el cajón.
Y entonces, desde entonces, porque me encanta que la gente tenga esa cosa conmigo, pues yo siempre llevo calcetines de rayas porque creo que me dan suerte.
Bueno, ¿hay un lugar donde no llevas calcetines de rayas?
No, hay muchos lugares donde no llevo calcetines.
Y te harían falta, ¿eh? Porque te tendría que dar suerte si estás cerca de los tiburones.
¿Qué
es una foquilla que me encontró. Hola. Importante lo que estamos haciendo hoy es que entre todos debemos generar la conciencia de que la ayuda de todos es necesaria, y principalmente en los hospitales, y concretamente hoy en el hospital de San Juan de Déu, que lo necesitamos.
Te queríamos preguntar también, por este espíritu que tienes. No sabemos si solidario o es que directamente eres así.
Bueno, no sé, yo creo que sería una de las cosas que creo que aprendí ya de niño, y porque yo creo que así son las cosas cuando te crías en un barrio humilde. Esa que hay otras personas que también necesitan, ¿no? Y que tienen más necesidades que tú. Entonces, hoy en día es fácil que los niños caigan en desahogo de mi vida es triste o no tengo de nada. Sin embargo, es muy fácil mirar alrededor y darte cuenta de lo afortunados que somos. En realidad, los padres que se desesperan solamente tienen que hacer que su hijo se asomen a la ventana adecuada para que vean que realmente son afortunados, ¿no? Entonces, yo lo que sí que creo es que tenemos la obligación, sobre todo los que tenemos la posibilidad de hablar por un micrófono, que la gente nos escuche, tenemos una obligación moral que está contraída y que viene con la profesión. Y es hacer o tratar de generar entre todos una conciencia un poco más global. O sea, yo creo que es obligación de todos tratar de ayudar a los que más lo necesitan. Porque lo único que se trata aquí es de crear un mundo solidario en el que los más pequeños aprendan a hacerlo. Entonces, si eso fuese así, sería fácil pensar que dentro de 20 años, pues a lo mejor la gente tendría menos necesidades, o entre todos podríamos vivir un poco mejor, ¿no? Entonces, como yo no puedo pensar por todos los demás, yo hago en mi parcelita, pues siembro mis tomates y después los reparto como buenamente puedo. Entonces, hay ejercicios como, por ejemplo, esto de ir a bucear con tiburones o a mí cualquier cosa que se me ofrezca. O sea, como si mañana me ofrecen ir a cualquier tipo de programa extraño de televisión, pues, si es por una cuestión así, pues lo haría, en realidad. Porque ¿sabes qué? Cuando te sumerges un poco en el mundo de los hospitales infantiles, te das cuenta que hay unas necesidades que necesitan del dinero, y sí o sí, no hay ninguna otra fórmula, porque ya se han encargado a algunos señores farmacéuticos que están en su barco tocándose los cojones en este momento, ¿sabes?, a complicarlo todo de una forma exhaustiva. Y perdonen por el lenguaje, pero por la hora creo que se puede decir. Entonces, es muy triste pensar que hay una serie de personas y familias que están pasando las de Caín porque un cierto hospital o un cierto lugar no puede permitirse el lujo de tener una máquina que da una medicina que también venden ellos, ¿no? Entonces, esto es una cosa que te aturde, pero que al final, cuando asumes que estamos en un sistema que está roto, entonces tratas de asumir tu parte, insisto, y no me pongo de héroe, ni mucho menos, ¿eh? Solo que hago mi parte y la llevo adelante. Aquel día de los tiburones estaba mi hijo. Entonces, él ya ha aprendido en muchas ocasiones, pues que efectivamente hay personas que necesitan, que tienen necesidades, y eso lo hemos hecho solamente pues enseñándole a mirar por la ventana adecuada.
No necesitan mucho más que el ejemplo, ¿no? Que vivirlo, estar ahí.
Yo estoy convencido, pero vamos, que insisto, desde yo cuando empecé la música tenía 28 años y a los 30, no, o sea, no, yo formé mi primer concierto solidario que se llamaba Devuélveles la Vida, y en ese concierto participaron amigos, pues fíjate, desde Dani Martín, Arcángel, Pedro Javier Hermosilla. Yo te podría recitar aquí nombres, Antonio Carmona, no sé cuántos vinieron. Y desde entonces hasta hoy han pasado 14 o 15 o 16 años, no sabría decirte ahora. Y siempre hemos estado sometidos a algún proyecto. Ahora estamos ya de hace 4 años trabajando con el hospital de San Juan de Dios. En fin, que es una cosa de las que hablar fuerte para que la gente se entere. Dice, bueno, pero si ayudas no lo digas. Pues no.
No, no, dilo, dilo.
Si ayudas tienes que contarlo, ¿sabes? Porque si no lo cuentas, la gente no se entera que se puede ayudar. Entonces, al principio yo ayudaba, pero no me inmiscuía mucho más. Hoy sí lo digo. Lo grito además. He hecho esto, estoy haciendo esto, y solo quiero que sepas que si yo lo hago, tú también puedes. No voy a decir tú no lo haces, porque eso está muy feo. Pero yo digo, si yo lo hago, tú también puedes hacerlo. Entonces lo grito a los cuatro vientos.
Le acaba de salir la vena de coach que tiene. Si yo puedo, tú puedes. ¿eh? Y esto nos vendría a nosotras muy bien, ¿eh? Pero todos los días, a eso de la una, antes de entrar al programa, ¿eh? Para que este previo de insomnio que nos da de vez
este
en cuando se nos quite, ¿eh? Sí. Sí. Nos has hablado del niño de tu vida, pero hay mucha más gente, ¿no? Que has conocido en todo este tiempo. Te hemos podido ver pues en La Voz Kids, en La Voz. ¿Eso qué te ha aportado a ti personalmente?
Bueno, yo creo que, o sea, básicamente, si me hablas de los niños, te digo que la falta de prejuicios es lo más emocionante que te pueda pasar. Porque niños llenos de talento, que no tienen prejuicios, o sea, que tú le dices, mira, vas a, por ejemplo, un niño que está entrando por bulerías, que te está cantando flamenco todo el día, y le dice de repente, mira, te puedo cantar una pieza de jazz, y te dice, vale. O sea, en realidad no hay ningún prejuicio más que el puro juego en sí, ¿no? Luego, si son un poco más mayores, ya cambia un poco la historia, ¿no? Ya a los 14, 15, ya empiezan a sentirse un poco más culpables de lo que hacen bien y lo que hacen mal. Y después ya con los mayores eso es otra película. Si das con La Voz, con los mayores, esto es una historia diferente, donde existen una serie de competencias que son ya serias, pues porque ellos sí que sienten que se juegan algo importante. Y luego solo tienen que mirar a su alrededor y ver a Antonio José y lo que está pasando con su vida para darse cuenta que las oportunidades.
Ay, Antonio José, le ha mencionado.
Sí, estuvo justamente ayer aquí, ¿eh? ¿Dónde estás tú sentado? Aquí en la noche de COPE.
Que Antonio José está ahí en su lanzamiento. Yo creo que en un momento, no sé cómo explicarte, creo que destacable en los últimos años como una quizá de las estrellas más, ¿sabes?, más rápidas y más que han habido, y por el talento y la entrega y la dedicación que tiene, pues eso es lo más. Vamos, yo no tengo ninguna sola palabra para describirlo, porque me parece espectacular lo que está pasando con él.
Él nunca se olvida de ti, ¿eh?
Sin prepararlo, sin hacer nada, llegamos allí, hicimos el ensayo y del tirón no la cantamos delante de toda España. Y yo creo que esas cosas, al fin y al cabo, pues también son para recordar, te las guardas como anécdota, ¿no? Al fin y al cabo, el público también capta eso y al fin y al cabo lo tenemos como experiencia, y fue una experiencia muy bonita, una experiencia de la cual hoy cuando nos juntamos pues nos reímos, salió bien, apostamos, salió bien. Y bueno, feliz por esos momentos.
Y un buen liante, ¿no? Que es, va de una en otra, de una en otra.
Es que yo sin ti y tú sin mí.
Lo tuviste claro, ¿no? Con Antonio José.
Bueno, lo que pasa es que con Antonio José fue relativamente fácil, ¿eh? O sea, yo realmente, tengo que decir que en aquel día que estábamos jugando, porque eso al final La Voz no deja de ser un juego, y recuerdo que, es que está mal lo que voy a decir, pero el caso es que me di yo la vuelta solo, ¿no? Entonces, solo yo, y entonces mis compañeros no estaban viendo la cara que yo estaba viendo de este tío va a ganar La Voz. O sea, porque tiene una cara de poca vergüenza de este escenario mío porque me lo he comprado. O sea,
es la cara de ganar.
Pero claro, mis compañeros, que no se habían girado, eran como no estaban viendo lo que estaba viendo yo, de ese desparpajo. Digo, pero bueno, ¿y este poca vergüenza? Porque tenía entonces 18 años.
Sí.
Digo, pero bueno, ¿y este niño, por favor, cómo se mueve por el escenario? Y que me miraba, y me hacía así, me guiñaba el ojo. Digo, pero bueno, ¿y esta poca vergüenza? Porque una audición a ciegas en La Voz, calla al más pintado, ¿eh? O sea, no hay una cosa con más tensión que yo haya visto en mi vida. Y este salió, vamos, como si... Y a partir de entonces, por lo que ha pasado, es lo que está pasando, que no sé, ya está, no lo para nadie.
Que viste algo y no te equivocaste.
Bueno, aposté, vamos, había muchos niños con mucho talento, pero es que este muchacho poco a poco se fue haciendo con nosotros, se hizo con el corazón de toda España, o sea, pues porque él tenía muchas tablas, un niño que ya tenía mucha experiencia y sabía hacerlo.
Y desde muy pequeño.
Justo ahora que ayer estuvo él por aquí, hoy estás tú aquí, que estamos escuchando, ¿no? Pues esta reedición de Destino de Antonio Orozco, hemos encontrado una coincidencia entre tus finalistas y ganadores. No sé si te habrás dado cuenta, pero es que Antonio José ganó el Veo Veo, pero es que esta mujer que ya te acompaña también lo ganó.
Al miedo con tanto coraje, jamás ganar una partida tan salvaje, y yo aún llevo tus consuelos de equipaje.
Jamás lo vi.
Rocío Aguilar.
No sabía, no tenía ni idea.
Otra de tus niñas.
Sí.
Para que luego digas que el destino no está escrito. Algunas cosas a lo
la
mejor.
La historia de Rocío es realmente escalofriante, eso sí que lo sí. es. Porque ella cuando empezó la audición a ciegas, es cuando ella cuando abrió la boca y la segunda nota, yo toqué el botón. Entonces cuando se dio la vuelta al sillón se puso a llorar. Y no pudo cantar más. Pero claro, las normas del programa dicen que una vez el coach se da la vuelta, ya ella tiene la posibilidad de elegir. Entonces, no hay descalificación posible. Entonces ella eligió, obviamente, por suerte, pues mira, entonces, ella elige a mí y a partir de ese momento lo que yo veo es una progresión de una niña que lo que tiene es una capacidad extraordinaria de transmisión. O sea, cuando canta, te conmueve. O sea, ya más que cante mejor o peor, sino que ella tiene una cosa que se llama transmisión que es muy bestia. Y contra eso no puede nadie, porque ella te miraba la cara y te cantaba y se paraba el tiempo. ¿Sabes? Y no era la mejor voz, seguramente no era la mejor técnica, pero ella tenía esa capacidad de emocionar y emocionó a toda España.
Transmisión, eso nos ha pasado también con el disco de Antonio Orozco, con Destino. Tú también nos haces pues un pequeño nudito en el corazón. ¿Y dónde te vamos a poder ver y dónde vamos a poder sentir?
Bueno, así ahora a salto digo que el 9 de junio vamos a Jaén.
En Jaén Antonio Orozco, para presentar este nuevo disco Destino con este sonido tan bonito.
De vuelta a Jaén ya.
De vuelta, ¿tienes ganas?
Sí, muchas.
Nosotros lo que tenemos ganas es de meternos ya en la web, de saber en qué ciudades vas a estar, por dónde vamos a poder seguirte y disfrutarte. Ahora mismo en tu lista de cosas, ¿cuál es la que vas a hacer ahora mismo, según salgas de aquí?
Bueno, pues desde la hora que me levanté hasta la hora que estamos terminando ya me voy directamente a la Piltra.
Claro, es que no hay otras, es que es muy tarde, Lobo.
Sí, es que es muy tarde. Antonio Orozco, muchísimas gracias por estar con nosotros.
¿Te ha dicho Lobo?
Sí, me ha dicho Lobo.
Lobo, sí.
Es que mi apellido Lobo. Un lobo en las ondas, ¿verdad? Por la noche, sí.
Me encanta.
Ahí está, es que somos un poco militares, entre ella y yo.
Oye, ¿lo contamos o no lo contamos? Lo que ha pasado antes de entrar.
Sí, contamos.
¿Sí lo contamos?
¿Sí?
¿Qué ha pasado?
Bueno, yo estaba doblando la esquina del pasillo de la cadena COPE cuando Antonio Orozco me ha visto. Y entonces, Antonio, ¿qué es lo que ha hecho?
Yo me he ido y la he cogido y la he levantado del suelo y me la ha venido.
¡Antonio! ¿Esto cómo es?
Me ha cogido en brazos. Lo que él no se acordaba es que cuando yo tenía 14 años, ese mismo momento sucedió. Después de un concierto suyo, que tuve la oportunidad de ir a verle pues ahí a Velilla de San Antonio, en la Comunidad de Madrid. Así que el cuerpo tiene memoria. Mírate, míranos y que sigas con todo este éxito, de verdad.
Muchas gracias.
Gracias.
Buenas noches. Buenas noches.